En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En prisión preventiva quedó Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, formalizado por el delito de homicidio contra su madre.
Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, en tanto, quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición para salir del país.
La teoría presentada por la fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo.
Mientras tanto, en la comuna de Mansfield, región de Los Ríos, en el terreno de Chuñil, a esta hora siguen las diligencias de carabineros con el fin de encontrar el cuerpo de la mujer.
Tenemos en este momento 6 puntos de interés que estamos trabajando y eso lo vamos a ir realizando, digamos, a medida de los días que vamos a estar acá. Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario.
El gobierno evitó realizar un mea culpa ante las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que vinculó la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo, de los juicios que emitió. Es solo una vergüenza, la vocera.
En medio de la crisis oficialista, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un llamado a dejar las peleas y priorizar la unidad del sector tras el quiebre que generó el veredicto absolutorio de Claudio Crespo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones.
Tras la decisión del gobierno de modificar el listado de medidas impulsadas en el portal Mil Avances, especialistas aseguran que el Ejecutivo corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Luego de marginarse de ingresar al gobierno de José Antonio Kast, Johannes Kaiser se abrió la posibilidad de revisar la postura adoptada por el Partido Nacional Libertario.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Con un calendario ajustado, la división oficialista y la presión de la oposición, el proyecto de sistema político del Ejecutivo tendrá su prueba decisiva la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Crece la incertidumbre respecto a la aprobación durante el gobierno de Gabriel Boric del financiamiento para la educación superior, el FES y el proyecto de Salacuna Universal a 3 semanas del receso legislativo.
Ya se ve difícil que el presidente electo apoye este tipo de proyectos, porque obviamente ya sabemos que hay una reducción presupuestaria interesante que él dijo que iba a manejar también el gasto fiscal de una manera responsable.
Trama bielorrusa. El abogado Eduardo Lagos, imputado en la causa, arremetió contra el fiscal del caso y presentó una querella en su contra por el delito de apremios ilegítimos.
En paralelo, el Ministerio Público comenzó a realizar las primeras diligencias contra el exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértigue.
Esa diligencia se dejó registro y actualmente se encuentra bajo reserva.
Luego de un mes desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente.
Nueva ola de calor para este fin de semana. Se esperan temperaturas de más de 37 grados en la región metropolitana.
De forma preventiva se determinó el cierre del Parque Cordillera en la capital y se activó el botón rojo de la CONAF en 127 comunas a nivel nacional.
Ha tomado la decisión de cerrar el Parque Cordillera este fin de semana y está en evaluación el cierre del Parque Quebrada de Macul.
Pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
Luego de una década de estancamiento, la productividad en Chile registró 2 años consecutivos al alza. Pese a que la noticia fue destacada por el Ejecutivo, analistas llaman a no olvidarse de los desafíos futuros.
Una de las tareas que nos puso el presidente cuando estábamos en Hacienda y en Economía era que aumentáramos la productividad.
Creo que son buenas noticias, pero que hay que tomar con cautela, y eso pensando en qué cosas enfocarse.
En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió ayer en Caracas con el director de la CIA.
Las autoridades iraníes anunciaron que al menos 3.000 personas a las que tildan de terroristas fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica.
Donald Trump adelantó que podría imponer un alza de aranceles a las naciones que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia.
Y en el deporte, Universidad de Chile versus Audax Italiano será el primer partido del campeonato de Primera División el viernes 30 de este mes a las 20 horas en el Estadio Nacional.
El objetivo principal, la prioridad, es ser campeón del torneo nacional. Es lo que necesitamos y es lo que vamos a buscar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
El delantero argentino Maximiliano Romero fue oficializado esta tarde como nuevo refuerzo de Colo-Colo para este año.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Leila González. Leila, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 9207888, ahí nos puede enviar texto, mensajes de audio, imágenes, videos, cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país, el número es el 800-810-810, o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
Con las informaciones, Carabineros detuvo a 12 personas tras operativos en el centro y en el borde costero de Viña del Mar. La información con Bianca Casilla.
De impacto por parte de Carabineros dejó a 12 detenidos en la ciudad de Viña del Mar tras los operativos de refuerzo preventivo por parte de Carabineros que se están realizando en sectores de alta afluencia como Avenida Valparaíso, que es una de las calles principales, y además el borde costero. También el procedimiento se realizó 250 controles preventivos por parte de Carabineros, tanto vehiculares como también control de identidad como parte de refuerzo de seguridad para la temporada estival. Asimismo, se hizo la incautación de diversas especies asociadas al comercio informal que eran comercializadas sin autorización en el sector céntrico y también zonas turísticas de la ciudad. Desde la institución destacaron estos operativos que buscan ayudar a prevenir delitos y aumentar la presencia policial en las calles. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
6:08 p.m.
Se investiga un incendio ocurrido esta tarde en el sector urbano de Molina. En el combate del fuego hubo amenazas y agresiones hacia bomberos. Luis Cabello, de Radio BioBio en Curicó, nos amplía.
4 casas completamente destruidas por la acción del fuego e igual número de familias damnificadas deja hasta ahora un incendio de proporciones que se produjo esta tarde en el sector urbano de la comuna de Molina. Se ha señalado que a consecuencia de esta emergencia habría cerca de 15 personas en calidad de damnificados. Hay familias chilenas y extranjeras afectadas por esta situación de incendio cuyo origen está siendo investigado a partir de este momento por un equipo de la Bocar de Carabineros de Talca. Todo esto mandatado por el fiscal de turno que ha pedido además aislar el sitio del suceso donde quedaron consumidas por el fuego estas 4 viviendas. Se ha señalado además, auditores, de que en medio de la emergencia, tanto civiles como voluntarios resultaron con algún tipo de principio de asfixia, mientras que otros bomberos fueron amenazados y agredidos también por civiles. Es una noticia que todavía sigue en el completo desarrollo. Aquí en la provincia de Curicó, Bio Bio, la radio.
6:09 p.m.
2 ex jefes policiales de Carabineros de Alto Hospicio fueron condenados a más de 3 años de pena por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Desde Radio BioBio en Iquique nos informa Cristian Núñez.
En una audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía de Alto Hospicio logró la condena de los exfuncionarios de Carabineros Jorge Carrasco Puyol y Rocío Brito Tobar, quienes eran comisario y jefa de la CIP de la comisaría de dicha comuna, respectivamente, a 13 penas que suman más de 3 años de presidio para cada uno por su participación en los apremios ilegítimos cometidos contra un sujeto que estaba detenido, así como también en varias acciones posteriores realizadas para ocultar la golpiza, dando instrucciones y órdenes a subalternos para esconder las pruebas, entre ellas cámara de seguridad del recinto policial, hechos que ocurrieron en el año 2023, de acuerdo a información entregada por el Ministerio Público. El tribunal condenó a cada uno de los acusados a 2 penas de 541 días por delito de falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos, y 41 días por el delito de obstrucción a la investigación, otorgándoles el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Carrasco actualmente se desempeña como jefe de seguridad pública del municipio de la comuna de Alto Hospicio. Los otros 4 ex carabineros involucrados en estos hechos, acusados por el Ministerio Público y por la Fiscalía, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado, y además del INDH, no aceptaron un juicio abreviado e irán a un juicio oral. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:12 p.m.
Hasta ahora, alta temperatura en Santiago, 33 °C, la humedad relativa al ambiente solo del 17%. La máxima hoy día, 33,4 a esta hora. Desde las 5 aproximadamente de la tarde se marcó esta máxima térmica hoy día en la capital. Unas temperaturas altas que van a seguir en la zona central del país el día de mañana, porque Santiago espera mañana cielos despejados con una máxima de 35 °C mañana. En la región de Valparaíso, cielos despejados también, máximas de 24 en Valparaíso, en Viña del Mar, 30 en Calera, Quillota, Villa Alemana, 31 en Casablanca y 33 °C de máxima en San Felipe. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial variando despejado, una máxima de 22. Copiapó, nublado, variando despejado con una máxima de 29. Antofagasta estará con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad y una máxima de 24. Iquique, escasa nubosidad, máxima de 26. Arica, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, también una máxima de 26. Como reiteramos, la zona central con altísimas temperaturas mañana. 35 de máxima en Santiago, 35 en Rancagua, 34 en Talca y en Curicó. Chillán va a tener mañana una máxima de 33 °C. Comienzan a bajar las temperaturas más al sur en la región del Biobío, máxima de 25 en Concepción con cielos despejados y 30 en Los Ángeles, también con cielos despejados. Temuco, nubosidad parcial, viento en la tarde, máxima de 25. Valdivia, despejado, máxima de 25. Osorno, escasa nubosidad, variando despejado, máxima de 22. Puerto Montt estará con escasa nubosidad y una máxima de 18. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, máximas de 17 en Ancud y en Castro. Coyhaique, cubierto en la mañana con algunos chubascos, en la tarde escasa nubosidad, máxima de 16. Punta Arenas, nublado en la mañana con algunos chubascos, en la tarde escasa nubosidad, máxima 14. El archipiélago Juan Fernández, mañana estará con cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, con algo de viento. La máxima mañana en Juan Fernández es de 21 °C. En Isla de Pascua, escasa nubosidad, algunos chubascos aislados y una máxima de 26.
Si hay información del momento, hay un mega incendio forestal con segunda alarma por peligro estructural en Talca. Se combate hasta ahora por aire y por tierra. Miguel García, de Radio Biobío en la zona, nos cuenta más.
Efectivamente, es un violento incendio con segunda alarma forestal el que se está registrando a esta hora de la tarde acá, a la altura de los hoteleros Villa Trumao, que corresponde al sector de la Florida, 11 Poniente con 11 Sur, donde a esta hora un vasto sector, varias hectáreas de pastizales, matorrales y árboles con peligro también estructural, se queman en fase libre de combustión. Están trabajando porque el único acceso son las avionetas y los helicópteros de la CONAP, que en este minuto hacen la descarga. Es un incendio que tiene varios focos desde el anterior rebrote que se produjo durante esta semana en Villa El Almendro, a la altura de la calle 12 Sur con la 11 Poniente. Ahora esto se ha ido prolongando más hacia el norte, abarcando varias hectáreas de pastizales, árboles y matorrales que se queman. Bomberos tuvo que hace pocos instantes atacar el fuego que ya estaba llegando muy cerca de las viviendas a través de los pastizales. Las favelas generan nuevos focos, primera y segunda alarma estructural que se hace sentir en toda la capital de la región de Maule, como estamos viendo las imágenes de Bio TV, como están trabajando las avionetas a esta hora. No hay daños estructurales, no sabemos si en la parte baja habría algún tipo de vivienda, que no ha sido confirmado por parte del cuerpo de bomberos. Ha llegado masivamente personal de carabineros en esta segunda alarma forestal, uno de los incendios en esta época estival más grande que se están produciendo, por lo menos acá en la ciudad de Talca. En la información de lo que está aconteciendo en el sector de Vía Los Hoteleros, Sur Poniente, en la Florida, de la capital de la región del Maule, en el lugar Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Temas de la jornada y varios de la semana, podríamos decir. En primer lugar, lo ocurrido con la búsqueda de Julia Chuñil en Máfil. Hay puntos de interés que están siendo pesquisados por carabineros en el predio donde vivía Julia Chuñil. Después de que hoy día finalmente terminara la formalización y quedara con prisión preventiva Javier Troncoso Chuñil, que es uno de los hijos de Julia Chuñil, que ha sido sindicado como el autor material de su homicidio. Esta es la acusación de la Fiscalía, donde tendrá que finalmente valorarlo el tribunal, ver qué pruebas se aportan y cuál será el veredicto. Lo que sí parece claro es que la Fiscalía ha logrado tener elementos consistentes como para realizar esta acusación, y esos elementos consistentes serían la presentación de testigos, para decir, el ex yerno de Julia Chuñil, este adulto mayor que era agredido, y en un contexto que parece de muchísima violencia familiar que perduraba hace mucho, mucho tiempo. Y esto, no hay fallo judicial, quienes están detenidos, la presunción de inocencia obviamente funciona con ello. Lo que estamos diciendo es que se han aportado pruebas relevantes que han torcido, por así decirlo, el relato que muchos habían hecho respecto a este caso. Aquí hubo, a mi juicio, una opinión, un aprovechamiento político tratando de contextualizar esta desaparición en la lógica de un asesinato por motivos políticos, y esto despertó que mucha gente se subiera a esa causa. Sería bueno recordar algunos, o sea, hay muchísimos, desde el presidente de la República, la ministra vocera de gobierno, pero por ejemplo hay declaraciones de académicos, de directores de escuelas, de facultades. Hay por ejemplo algunos académicos de la Universidad de Chile, dicen que bajo la presión de algunos estudiantes firmaron declaraciones al respecto. Todo eso tendría que ser revisado. Solo para concluir, que hay que ser prudente en todo caso que esté ante los tribunales, porque finalmente serán los tribunales los que van a resolver. Eso es así.
Es que hay una irresponsabilidad también en el relato de muchas personas que saben también, no el poder que tienen, no estoy hablando de poder, pero lo que convocan también, la influencia que tienen en las personas, no sé, diputados, por ejemplo. Hay personas que votaron por ellos, que siguen su influencia, que siguen el relato que dicen ellos. O sea, no olvidemos que el año pasado hubo manifestaciones en simultáneo en muchas partes del país.
Por gente que creía
en la causa de Julia Tuñil.
En la versión que entregaban algunas autoridades. Claro, hay que recordar que parlamentarios incluso en hora de incidente se refirieron al tema, más allá de usar además el podio, digamos, de las intervenciones de los parlamentarios después de la sesión y todo aquello. Bueno, es simplemente un nuevo hecho que llama a la cautela cada vez que hay una causa que mientras los tribunales no decían, bueno, mejor tomar cierta distancia. ¿En qué sentido? No pensar en lo que puede ocurrir, sino finalmente, efectivamente, legitimar a los tribunales como la última voz que imparte justicia, porque si no, no resulta. Y por eso es tan grave lo que dijo el presidente Boric, hablando de impunidad en un caso, por ejemplo, en el de Gustavo Gatica, donde si hay un fallo judicial, no es que pueda, no puede haber impunidad. A no ser que cambien las leyes y que el concepto jurídico de la legítima defensa se regule o se estreche todavía más. Pero bueno.
Que hay que tener cuidado, hay que dejar, uno, que la justicia haga su trabajo, y dos, que la gente también sea muy consciente de que en Chile existe la separación de los poderes del Estado.
Existe la
Eso
separación.
Eso también, porque con esas declaraciones de personas que pueden masificar su mensaje, también se confunde a la gente. Entonces también tenemos un relato confuso en todas las personas que escuchan estas declaraciones y que se suman a estas causas. Entonces, muy importante esos dos puntos. Dejar que la justicia avance, porque para eso trabajan, para eso están. Y que todo el mundo aquí entienda también cómo funciona nuestro país.
Separación de los poderes, más allá de las críticas legítimas que pueden haber hacia esos poderes.
Maneras.
O sea, la justicia ha acumulado una serie de causas que le han hecho merecedoras, digamos, de desconfianza, de crítica y cuestionamiento. Y eso está todavía en curso. Lo mismo ha pasado con el mundo parlamentario, ¿no es cierto? O con el mundo político. Cuando hablo del mundo parlamentario, el poder legislativo, con el financiamiento irregular de campaña, con lo que fue aparentemente la participación de algunos con lobistas para la promulgación de determinadas leyes. Y bueno, y en el caso del Ejecutivo también. Entonces, esto no inhibe la crítica, sino simplemente tener la capacidad de respetar esa autonomía, criticando sus poderes, pero finalmente determinando que en el caso de los tribunales son ellos los que terminan la justicia.
Por eso hay que tener cuidado en la forma que se da el mensaje.
Porque si no empieza la tentación de imponer otras instancias para hacer justicia, y eso ya puede derivar en cualquier cosa. Lo otro que tú mencionabas del presidente Boric, se le está terminando el mandato. Y el presidente Boric, no, yo no sé si está aterrizando. Lo digo en términos simbólicos, no metafóricos. ¿Aterrizando por qué? Uno, claro, porque habla de impunidad. Bueno, como que estuviese dejándose el presidente. Hoy día ha hecho un llamado a la unidad del sector de la izquierda. Usando un término que hacía tiempo que no usaba, habló de los territorios. Hace tiempo que no hablaba de los territorios, bueno.
Se había quedado como por la campaña
puede ser algo del aterrizaje, digamos, a la vida post primera magistratura. Pero es interesante lo de Boric, ¿sabes por qué? Porque todo gobierno que termina y que forma parte de una coalición y que es respaldado por una coalición donde hay evidentemente diferencias al interior, porque por algo son partidos distintos, todo gobierno que termina genera a veces cierta fuerza centrífuga en quienes lo respaldan. Y es por eso que muchas veces son esos liderazgos presidenciales los que tratan de mantener la unidad. Michelle Bachelet es lo que hizo. Uh-huh. Michelle Bachelet se mantuvo siempre como finalmente una voz a la que se recurría para, si no ordenar el mundo de la izquierda y la centroizquierda, por lo menos para dar ciertas directrices respecto a lo que había que hacer, y siempre el mantra de Michelle Bachelet era la unidad. Recordemos que Michelle Bachelet es la gran promotora, y de hecho es la que concretó una articulación de la izquierda que incluía al Partido Comunista, que fue la nueva mayoría. Antes el Partido Comunista estaba en los hechos fuera de la coalición gubernamental, a pesar de que votara con ellos en más de una ocasión. Y probablemente el rol del presidente Boric, una vez que salga del Palacio de la Moneda, podría ser también este. Digamos, no de ser un liderazgo partidario, digamos, no volver a una vía partidaria y desde ahí dirigir o manifestarse, sino que por sobre los partidos ser una voz a la cual se recurre y cada cierto tiempo hacer llamado bien genérico, ¿no? En torno solemne, a la unidad y esas cosas. Podríamos estar viendo, en lo que dijo hoy día el presidente Boric, un primer paso de cómo van a ser sus discursos posteriores a la salida del Palacio de la Moneda, concitando la unidad de la oposición y probablemente no entrando a los terrenos más pequeños, a los debates de causas menores para, bueno, para no tropezar, porque yo creo que lo de Julio Chuñel ha sido un tropiezo grave del presidente Boric, absolutamente.
Y lo último de Gustavo Gatica también. Yo creo que se le suman las dos cosas
también
en esta misma semana, en una semana en que ya está la situación tensa. Por ejemplo, hoy día es difícil para el presidente Boric finalmente dejarlo a todos contentos. Por ejemplo, hoy día hace este llamado genérico, bastante genérico, la unidad. Y, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, lo primero que dice: a mí me hubiese gustado que el presidente dijera que la ley Naim Retamal,
sí,
iniciativa de su gobierno.
Exacto, claro.
Entonces ella dice: a mí me hubiese, es como que ella dice, me hubiese gustado que también se respaldara. ¿Por qué? Porque esto está incluido en los 1000 avances del gobierno, que también han sido muy cuestionados últimamente. Entonces, finalmente, hace este llamado genérico a la unidad del presidente Gabriel Boric, y Paulina Bodanovich le dice al tiro: oye, pero no nos dejes solos en esto. Bueno, o sea, nosotros fuimos parte porque ustedes fueron parte.
Y porque el presidente firmó esa ley, la pudo haber, no sé, vetado. Uh-huh. Si no le gustaban las indicaciones, como que las que finalmente se aprobó. O sea, es una ley gubernamental.
Sí.
Una ley del gobierno de Gabriel Boric, está firmada por él.
Entonces, sí, fue una ley patrocinada por este gobierno.
Claro, ahora, sí, lo que pasa es que lo que pasa con estas figuras que salen de la moneda, muchas de ellas empiezan a hablar desde cierta tribuna, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, el reclamo de Bodanovich es cierto.
O sea, al final en eso ha estado la discusión también.
Sí.
O sea, por ahí parte la pelea.
¿Sabes lo que pasa? Que el gobierno se ha empeñado en los últimos días, efectivamente, de construir un relato de un cierto legado.
Uh-huh.
Hay efectivamente cosas. A ver, pasamos por una cosa. Un gobierno que en 4 años no hace nada. O sea, es casi imposible, ¿no? O sea, hay un mínimo que el buen administrar y promulgar algunas cosas. Está bien, entonces este gobierno sí, tiene las 40 horas, tiene la reforma de pensiones. Bueno, hay más cosas también.
Sí, ya, no, pero sí, más, pero es lo que más se ha hablado, son las más importantes, por decirlo de alguna forma. Son las más relevantes.
Son las más relevantes, ¿no es cierto?
Y también son las banderas del gobierno también.
Son las banderas. Pero también lo que pasa es que este es un gobierno huérfano de relato. Es un gobierno que se quedó iniciando una carrera de 400 metros, ¿no es cierto? Y ya a los 100 metros, digamos, es como si tú corres una posta y a los 100 metros se te cayó el testigo.
Uh-huh.
Y seguiste corriendo porque, claro, hay que terminar la carrera, pero ya el testigo, que te permite, sin testigo no ganas, no tienes ninguna medalla, y el testigo era el proyecto constitucional. O sea, el gobierno se la jugó por un proyecto constitucional que fue rechazado por la opinión pública, y recordemos que el mismo George Jackson dijo que el programa de gobierno estaba sujeto
condicionado
a la aprobación de ese proyecto constitucional, y por lo tanto ahí, después de eso, bueno, es bien difícil, ¿no? Como ya te quedaste sin municiones, pero completamente. Y por eso, claro, obviamente que hay logros.
Sí, pero podríamos decir que después del fracaso del proceso constitucional, básicamente, coloquialmente, estaba cantada como iba a ser la
No, pero se le puede reconocer, sí, que hay una gestión administrativa que funcionó.
De todas maneras, o sea, si igual fueron 4 años, obviamente hay avances.
Hay una gestión administrativa que funcionó, digamos, más allá de muchos errores por, que algunos dicen inexperiencia, algunos dicen falta de, más que inexperiencia, falta de prolijidad, ¿no es cierto? Hay varios hechos de ese tipo.
Mucho error comunicacional
caso,
también.
El intento de compra a la casa de Salvador Allende es impresionante. O sea, 16 personas revisan. Uh-huh. Y el presidente llega y dice ahora en una entrevista que él era consciente de que había incompatibilidad. ¿Cómo? Pero que él creía que, o sea, si estaba consciente que había incompatibilidad, pero creía, ¿qué es lo que manda? La realidad, por la incompatibilidad. Sí. No. Bueno, de esas cosas hay muchas. Pero yo insisto, claro, Es tan complejo lo de los legados de los gobiernos en general, ¿no? Que ahora tenemos un listado de 1000, teóricamente, logros de la actual administración y ya están bajando algunos porque se dan cuenta que pueden ser más bien usados en su contra que a favor.
Información independiente. Opinión independiente.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte. Noticias con independencia. Radiograma.
6:32 p.m.
Esto lo estábamos comentando. El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, formalizado por el delito de homicidio contra su madre.
Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, en tanto, quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición para salir del país. Estamos en contacto con Andrea Solís, de Radio Bio Bio de Valdivia. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy así es, terminó esta audiencia de formalización en la que se entregaron las medidas cautelares, así también como el plazo de investigación para los 3 imputados por el crimen de Julia Chuñil. Recordemos también de que fueron unas extensas jornadas de formalización que comenzó ayer por la mañana, donde se expusieron todos los hechos y antecedentes por parte del Ministerio Público. También se dio paso, cierto, a las réplicas y a las respuestas que tenía también ante los hechos planteados la abogada de los imputados, Karina Riquelme. Todo esto se ha dado en el marco, cierto, de diferentes antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público, que vinculan directamente a los 3 hijos de Julia Chuñil en el crimen de su madre, un parricidio que habrían cometido principalmente el autor material, según lo que se ha expuesto por parte del Ministerio Público, es quien hoy obtuvo esta medida cautelar de prisión preventiva. Javier Troncoso Chuñil, el autor material, según lo que ha logrado acreditar el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Hoy por la mañana se retomó esta audiencia de formalización, donde se dieron a conocer estas medidas cautelares, así como también este plazo de investigación de 3 meses, y al término de esta audiencia, la abogada de los imputados, los 3 hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, entregó algunas declaraciones que tienen relación, cierto, con las medidas cautelares adoptadas, donde ella indica además de que no se logró probar, cierto, que sus representados tenían una vinculación directa, así como también valoró el plazo de investigación que entregó el tribunal. Pasamos a escuchar a la abogada Karina Riquelme.
Creemos entonces que, y esperamos que la Corte proporcionalmente también confirme esta resolución, y bueno, la investigación irá dando luces a medida que transcurra. También nos parece muy bien que el plazo que se dio, un plazo breve, y que esperamos que esta continua investigación dé luces donde está Julia.
Abogada, se refiere a una resolución que tiene que ver con las medidas cautelares de los otros dos hermanos, de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil. En este caso, el Ministerio Público había solicitado también la prisión preventiva para estos dos imputados. Sin embargo, según lo que expuso el juez de garantía durante esta mañana, no se logró acreditar la participación en calidad de autores. Por ende, la medida cautelar que se había asignado a estos dos imputados es el arresto domiciliario total. Sin embargo, el Ministerio Público realizó una apelación verbalmente para que esto sea resuelto por la Corte de Apelaciones. Es ahí entonces, horas posteriores, en una vocería que realizaron las autoridades, donde estuvo presente la fiscal regional Tatiana Esquivel, que se refiere justamente a estos hechos, donde ella indica de que efectivamente se pudo acreditar el delito de parricidio y deja esta resolución entonces en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
La teoría presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo.
Ella señala de que estos hechos fueron acreditados, ¿cierto?, en cuanto al delito de parricidio, y que los hechos también habrían sido acreditados, es decir, de que así se habrían dado esta situación de violencia intrafamiliar, también este robo con intimidación que propicia el hijo Javier Troncoso Chuñil a este adulto mayor, testigo clave en la investigación. Sin embargo, esta última parte donde el Ministerio Público intentó acreditar de que tanto Janet como Pablo también habían sido autores, y esta relación que tienen con el robo con intimidación es aquello lo que no se logra acreditar y que ahora deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones. Según lo que se ha informado hasta ahora, esta resolución debiese tener lugar este próximo lunes a las 9:00 a.m. en la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se va a resolver en definitiva cuáles serán las medidas cautelares que se van a aplicar en cuanto a Pablo San Martín Chuñil y también Janet Troncoso Chuñil. Hay que recordar también de que el día de hoy, al término de la audiencia de formalización, los tres imputados fueron trasladados hasta la cárcel de Valdivia, en el caso de Javier Troncoso Chuñil, para que pueda cumplir con esta medida cautelar de prisión preventiva, y en el caso de los otros dos hermanos, Janet y Pablo, ingresaron en calidad de detenidos mientras se resuelve por la Corte de Apelaciones cuál es la característica jurídica, digamos, la calidad jurídica que tienen en el delito de parricidio.
A ver, varias cosas, Andrea. Lo primero, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque ahí la Fiscalía pretende que se modifiquen las medidas cautelares, ¿o no?
Sí, efectivamente. Lo que está solicitando la Fiscalía es que, ¿por qué realizaron esta apelación verbal durante la audiencia de formalización? Es para que se pueda dar, ¿cierto?, la medida cautelar de prisión preventiva para los tres hijos. Es decir, que estos dos hijos que hoy día quedaron con este arresto domiciliario puedan cumplir una prisión preventiva durante el periodo de la investigación que se fijó en 3 meses. Eso es lo que está solicitando, y es porque se levantó esta apelación verbal por parte del Ministerio Público. Ahora bien, ¿en qué influye esta característica jurídica, cierto, en la calidad de participación que habrían tenido? El Ministerio Público plantea de que los tres hijos actuaron en calidad de autores por el delito de parricidio. Sin embargo, aquello no se logró acreditar en el caso de Janet y Pablo. Solo se logró acreditar en el caso de Javier Troncoso Chuñil en calidad de autor de este delito de parricidio. Entonces, lo que se está buscando con en el caso de Janet y Pablo es que también puedan ser acreditados como autores o en también se pueden acreditar, ¿cierto?, como encubridores o también que hayan contribuido, ¿cierto?, a la comisión del delito. Eso es lo que se está buscando esclarecer en definitiva con esta nueva audiencia que se tiene que realizar en la Corte de Apelaciones, cuál fue la participación jurídica que tuvieron en el caso de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chulín en el delito de parricidio contra su madre. Gracias, Andrea.
Muchas gracias, Andrea. Estamos en contacto.
Hasta un próximo contacto.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:41 p.m.
Mientras tanto, en paralelo, sigue las diligencias en el terreno de Julia Chuñil en la comuna de Máfila, en la región de Los Ríos, para dar con el cuerpo de la mujer. La fiscalía tiene, digamos, yo insisto en esto tendrá que ser ratificado o no por el tribunal. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía? Julia Chuñil fue asesinada por uno de sus hijos en medio de una reyerta. Este hijo, ¿qué es lo que hizo? Trató de robarle la ropa a este hombre de 90 años.
Su pensión.
Julia Chuñil se interpone y finalmente lo mata. Están en presencia fuera de la casa. En la casa estaban sus otros dos hermanos. También este anciano. Y se indica que los hermanos, y esto podría ser complicado para los hermanos que no fueron los autores materiales del homicidio, colaboraron para ocultar o hacer desaparecer el cuerpo.
Porque también es importante el relato del adulto mayor que decía, a ella lo sacan de la casa, van al patio, que es donde se habría cometido el delito, y el adulto mayor dice, esa fue la última vez que yo la vi con vida. Entonces también es importante hacer el cruce ahí con el relato de este adulto mayor.
Entonces la pregunta efectivamente es si es en ese predio donde se hizo desaparecer el cuerpo. Carabineros confirmó que mantiene 6 puntos, de hecho, de interés dentro del predio que están investigando.
Sí, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, llegó hasta el lugar de la búsqueda para monitorear en terreno las diligencias. Diego Malverde ha estado esta jornada en el lugar, también las jornadas anteriores, nos va a contar todos los detalles. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tercera jornada de intensos rastreos en el sector del Cirelo Huichaco, específicamente en el predio de Julia Chuñile y Catricura. El principal sitio de interés de esta investigación, que ya tiene a 4 personas formalizadas y que aquí en terreno, en el lugar, ha mantenido un incesante trabajo de personal de carabineros con distintos equipos, algunos más rústicos, por ejemplo, pala y picota, pero no por eso menos efectivos, efectuando excavaciones. También se han utilizado drones en las 2 jornadas previas, un robot georradar de carabineros, equipos del laboratorio de criminalística y también otros funcionarios que han estado realizando rastreos y resguardando el perímetro en este aislado sector de la comuna de Máfil, hasta donde durante la tarde de este viernes llegó en helicóptero la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a supervisar en terreno el trabajo que están realizando los equipos de carabineros para detectar pistas relevantes o bien, más importante aún, el cadáver de Julia Chuñil Catricura. Habló la fiscal regional Tatiana Esquivel en su llegada hasta este sector. Escuchamos sus declaraciones.
En casos tan graves como los homicidios, poder dar con el cuerpo de la víctima. No es muy usual que existan homicidios acreditados sin el cuerpo. Por lo tanto, para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
Porque en este caso estamos hablando de una formalización por los delitos de parricidio y de homicidio, pero falta despejar una X importante en esta ecuación, la presencia del cadáver, que aún no ha sido hallado y que, de acuerdo a la declaración del ex yerno efectuada a la fiscalía, estaría en este lugar. Sin embargo, la declaración fue ambigua, fue vaga, no se detalla algún punto exacto y es por ello que a lo largo de estas jornadas se ha mantenido el trabajo de personal de carabineros rastreando por cuadrículas, es decir, subdividiendo este predio para ir buscando por determinados sectores, en las zonas de vegetación, en la explanada. Incluso durante esta jornada se drenó una fosa con un camión especial para estos efectos. Habló también el coronel Rodrigo Arroyo, él es el jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de testigos y personas de Carabineros. Entregó información relevante respecto a los puntos de interés que se están rastreando en este predio.
Tenemos en este momento 6 puntos de interés que estamos trabajando y eso lo vamos a ir realizando, digamos, a medida de los días que vamos a estar acá. Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerite, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Esa pregunta también se la hicimos a la fiscal regional Tatiana Esquivel. ¿Cuánto tiempo va a permanecer este amplio despliegue de carabineros en el predio de Julia Chuñil? Y señaló que no hay un tiempo determinado, sino que hasta encontrar el cadáver de la mujer. Durante esta jornada ya los trabajos han concluido, los equipos de carabineros se han retirado, solo queda un contingente de control de orden público con una tanqueta que están resguardando el ingreso al predio de Julia Chuñil, donde durante estos días también luce una wincha amarilla, la que utiliza habitualmente carabineros para acercar los perímetros. Mañana, apenas haya luz día, se van a retomar las labores por parte de cada uno de los equipos que han estado rastreando durante los últimos 3 días. Leila, Anibaldo.
Diego, ¿cómo ha sido la... Tú ya llevas 3 jornadas, si no me equivoco, ya yendo al lugar. ¿Cómo ha sido también el ambiente en toda esta búsqueda? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que tú has podido presenciar que se han dado en esta búsqueda?
Principalmente las características del terreno, porque estamos hablando de un terreno con desnivel, con algunas lomas, en las laderas de un cerro. Una parte tiene explanada, una parte tiene gualbe o humedal, como se conoce también. Hay otra parte que tiene árboles bastante altos, álamos principalmente. Hay otras zonas con abundante vegetación, es por ello que también hemos escuchado motosierras durante algunos instantes, durante algunas labores de búsqueda, para poder abrir esta vegetación, para desmalezar y poder realizar las excavaciones posteriores. Pero sin duda la geografía es bastante irregular. Hay que indicar para quienes nos escuchan en Santiago o en zonas urbanas, esto es uno de los puntos rurales más aislados de la comuna de Máfil. Un camino de ripio, una zona carente, por ejemplo, de cámaras de seguridad, como hemos destacado en las últimas jornadas. Hay luz eléctrica, pero no hay mayor acceso a servicios. De hecho, la conectividad telefónica tampoco es muy buena y eso nos ha generado algunos problemas para poder comunicarles desde acá lo que está ocurriendo, pero principalmente las características geográficas dificultan la labor, considerando que hay que desmalezar, que hay que despejar, que hay que abrir espacio para que los equipos puedan realizar la búsqueda.
Una consulta, Diego, la extensión, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando?
Son cerca de 3 hectáreas, de acuerdo a la información que hemos recopilado. 3 hectáreas, insisto, bastante irregulares, no es planicie, no son parcelas de agrado.
Claro, pero más allá de las 3 hectáreas sigue habiendo campo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, es una zona rural rodeada de campos, algunos con uso agrícola, y hacia la parte posterior de este predio existe en los cerros plantaciones forestales. Pino, por lo que puedo observar en este lugar. Hacia otro extremo también hay bosque nativo, por lo tanto tiene una configuración bastante diversa respecto de lo que se puede observar y de lo que rodea el predio de Julia Chuñil.
¿Y por qué se cree que está en ese predio y no la llevaron a otro lugar, estando, digamos, el campo abierto? Porque,
o sea, habiendo pasado más de un año también.
Claro, digamos, ya, 3 hectáreas, 300 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar que la enterraron, no a 300, no en el borde de esos 3 hectáreas, sino 600 metros más allá, un kilómetro más allá, en cualquier dirección?
O tal vez en otro lugar.
En otro lugar,
se puede, claro, ser incluso más distante. ¿Por qué se concentran las labores en este punto, en este predio? Por la declaración del ex yerno, que dio cuenta a la fiscalía, de acuerdo a la información que manejamos, de que Julia Chuñil fue enterrada, inhumada ilegalmente, en su propio predio, pero no entrega un lugar específico y hasta ahora no lo habría entregado. Entonces, es en base a ese antecedente que se concentran las diligencias en este lugar. Pero si podemos ir más allá de la declaración, se podría pensar, con el tiempo que ha transcurrido, que eventualmente, y esto es una suposición, que se puede haber efectuado efectivamente la inhumación ilegal tal como lo plantea el Ministerio Público, pero posteriormente haber retirado el cuerpo y trasladarlo a otro lugar.
llevarlo a otro punto o efectuar otra acción con el cuerpo. Esas son interrogantes, esas son hipótesis que aún se deben despejar durante la investigación.
Pero por ejemplo, este ex yerno, que ha sido testigo clave, ¿no es cierto?, ¿participó de la inhumación de Julia Chuñil?
Él señala que no tuvo ningún tipo de participación ni en la muerte ni en la inhumación ilegal de Julia Chuñil.
Ya, o sea, él solamente por indicios indicaría el sector donde presumiblemente estaría el cuerpo, entonces. No puede determinarlo con seguridad porque no lo sabe.
Exacto. Lo que habría señalado es que fue enterrada en el predio de Julia Chuñil, sin entregar un punto exacto.
Claro, es bastante amplia también la precisión que hace. Ahí va a ser también, Diego, muy importante todos los testigos que pueda tener la fiscalía de la gente que vive en los alrededores, porque finalmente quienes hayan visto los movimientos de todo este año de los hijos de Julia Chuñil, es ahí donde hay que poner el foco para saber dónde puede estar enterrada.
Exactamente. De hecho, hay viviendas cercanas. Uh-huh. En aproximadamente 150 metros existe una casa, una quesería, cuyos propietarios entregaron su declaración a la fiscalía. Un poco más allá, en otro extremo del predio, por describirlo de alguna forma, siguiendo el camino hacia el sector El Ciruelo, existe otra casa de dos pisos, aproximadamente 250, 300 metros del predio de Julia Chuñil. Por lo tanto, lo que hayan escuchado, lo que hayan observado los vecinos y lo que hayan declarado a fiscalía también va a ser fundamental.
Claro. Hay que ver cómo avanza. Es muy grande el terreno, o sea, aquí el trabajo que se tiene que hacer es muy detallado, metro por metro, básicamente, para ver qué es lo que se encuentra, y también por el hecho de que ha pasado bastante tiempo.
Ha pasado bastante tiempo.
Más de un año.
Tú ayer, Diego, en tu reporteo estuviste con personas, con vecinos que contaban cómo Julia Chuñil había expresado, por ejemplo, en un templo evangélico, ¿no?, el miedo que tenía por la violencia a la que era sometida por su entorno familiar.
Sí, por lo que hemos podido reportear, Julia Chuñil había comenzado a asistir en el último tiempo, estoy hablando del año 2024, por supuesto, previo a su desaparición, a una iglesia evangélica que se encuentra a 3 kilómetros de su predio. Luego había comenzado a asistir a otra iglesia evangélica, pero de la misma congregación, que se ubica en la localidad de Estación Mariquina, distante a aproximadamente 25 kilómetros, si es que no un poco más, del lugar donde nos encontramos. Y allí habría expresado que pedía que oren por ella porque estaba sufriendo violencia por al menos de uno de sus hijos. Hijos que, salvo Janet Troncoso Chuñil, recordemos, tienen antecedentes policiales y penales, particularmente Javier Troncoso, por violencia intrafamiliar.
Claro, lo señalaba la fiscalía también, que esto no era algo nuevo y que ya se había hablado de violencia intrafamiliar hacia Julia Chuñil el 2016 y, si no me equivoco, también en 2013. Ahí corrígeme tú, Diego.
Sí, en el 2016 fue un episodio que se registró en contexto de violencia intrafamiliar el año 2013, y desde el año 2010, de hecho, se estaba registrando un prontuario por distintos delitos por dos de sus hijos varones: abigeato, violencia intrafamiliar. Recordemos que el hijo que queda en prisión preventiva, Javier Troncoso Chuñil, también fue imputado en una causa por homicidio, por ser acusado de matar a un vecino. Por lo tanto, antecedentes penales por violencia intrafamiliar y por otros delitos graves ya existían entre sus hijos, salvo Janet Troncoso Chuñil, que hasta previo a esta detención mantenía irreprochable conducta anterior.
Muchas gracias, Diego.
Gracias,
buenas,
Diego.
Tardes.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Y el gobierno evitó hacer un mea culpa luego que el presidente Gabriel Boric vinculara la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental.
Parlamentarios se arremetieron también contra la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a quien emplazaron a asumir responsabilidades por los juicios anticipados que expresó ante este caso. El informe es de Danilo Ormeño.
En medio de los antecedentes nuevos que se van conociendo la desaparición de Julia Chuñil en la región de Los Ríos, el foco de cuestionamiento se puso sobre La Moneda y la forma que utilizó para abordar el caso. Esto porque desde octubre del año pasado, desde el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y varios ministros, entre ellos Camila Vallejo, ocuparon actividades públicas para meter presión a la Fiscalía y pedir que agilizara la investigación. Incluso el jefe de Estado vinculó directamente la desaparición de la mujer mapuche de 72 años con una causa medioambiental, tesis que se derribó con la detención de los propios hijos de Chuñil que hoy enfrentan los tribunales. Con estos nuevos antecedentes y el brusco giro judicial, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo fue nuevamente consultada sobre el tema y en un evidente tono más cauteloso pidió que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo. Fue allí donde se le preguntó por el juicio o interpretación anticipada que hizo el presidente Boric, evitando hacer una autocrítica.
Yo nunca he vinculado el caso
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que movió obviamente su desaparición y obviamente también su muerte.
Quien también abordó el tema fue la ex ministra de gobierno y ex candidata presidencial Janet Jara, quien no quiso ahondar en las anteriores declaraciones del jefe de Estado, pero sí dijo que era prudente esperar el avance de la indagatoria.
Y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes. Gracias.
Haya más cautela por parte del gobierno, ¿no?, al abordar el caso.
Es que yo no voy a darle consejo al presidente porque el presidente es la República, así que eso, en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él.
El diputado de Amarillo, Andrés Joanet, criticó duramente el gobierno y arremetió contra la ministra Vallejo, a quien emplazó a hacerse cargo de las declaraciones que emitieron de manera anticipada.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo, de los juicios que emitió. Es solo una vergüenza. La vocera debiera haber renunciado, el presidente hace tiempo que debiera tener un poquito de dignidad y dejar de opinar, que es un presidente adolescente. Lamentablemente hemos tenido un presidente inmaduro.
Hay voces principalmente de la oposición que han criticado duramente a La Moneda y en especial al presidente Boric por adelantarse y emitir juicios antes de conocer los detalles de la investigación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
Les hablábamos de esta ola de calor que se espera durante este fin de semana. Hay una alerta por parte de la Dirección Meteorológica de Chile de altas alturas desde la tarde de hoy hasta la tarde del próximo lunes en las regiones metropolitanas O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Eso es lo que ha señalado la Dirección Meteorológica de Chile. Por ejemplo, para la región metropolitana, hablemos de mañana, se espera en la cordillera de la costa hasta 34 grados, en el valle precordillera hasta 36 grados, el domingo también hasta 36 grados en valle y cordillera. En la región de O'Higgins mañana, en cordillera de la costa y valle hasta 35 grados, en la precordillera hasta 36 grados, el domingo algo exactamente similar, 35, precordillera, valle y hasta 36 grados la precordillera. Para la región del Maule, las más altas temperaturas se van a registrar el domingo y el lunes. El domingo hasta 36 grados en la cordillera de la costa y hasta 37 en el valle precordillera. Y el lunes 19 hasta 35 grados de temperatura máxima en la cordillera de la costa y hasta 36 en el valle de la precordillera. Para Ñuble lo mismo, el domingo hasta 36 grados en la cordillera de la costa, 37 valle precordillera y el lunes 35 y 36 grados probables de máxima. Para la región del Biobío, el domingo en la cordillera de la costa hasta 36 grados, el lunes también hasta 36 grados y en el valle precordillera hasta 37 grados en Valle y Precordillera, domingo y lunes en la región del Biobío. Es la alerta meteorológica que ha levantado la Dirección Meteorológica de Chile.
Sí, ante este escenario se tomaron medidas preventivas, como por ejemplo el cierre del Parque Cordillera y el análisis para cerrar otros de la misma categoría, como el Parque Quebrada de Macul, y también la activación del botón rojo para 127 comunas a nivel nacional. Los detalles en el informe de Carlos Godoy.
Una nueva ola de calor mantiene en alerta a las autoridades ante el aumento del riesgo de incendios forestales en gran parte del país. La Dirección Meteorológica de Chile informó que entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos se mantendrán avisos y alertas meteorológicas con temperaturas que podrían superar los 37 grados, especialmente en las regiones Metropolitana y de O'Higgins, ambas bajo alerta roja por calor extremo. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que las altas temperaturas se deben al fortalecimiento